Estamos en línea Oscar Lieberman, hablando de elecciones, es candidato a diputado por la sexta sección electoral, provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza. Hola, acá Oscar Nico Yacoy en Radio Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
No, muchas gracias por llamar, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viendo la campaña? Contanos un poco la sexta sección. Vamos recorriendo, te cuento en el programa sección por sección. Bueno, te tocó a vos y a la sexta.
Llegaron a la otra provincia, la del fondo.
Ah, llegamos al fondo, sí.
Sí, la provincia secesionista, la que tenemos en la sexta sección
Bueno,
electoral.
hay un diario de ahí que un poco juega con esa, ¿no?
El diario se fundó para eso y yo empecé mi militancia luchando por la división de la provincia de Buenos Aires,
Ah, mirá
de
qué
toda la vida.
interesante. Eso, Nueva
Sí.
República era el diario, no, no.
No, el diario se llamaba La Nueva Provincia,
La Nueva
justamente.
Provincia, Nueva Provincia, claro.
Justamente porque la idea era que trazar un arco de circunferencia en la mitad y el sudoeste que sea otra provincia.
Claro, que es el diario de
De
los
hecho, sí.
Mazot. Sí, qué
Pero bueno,
interesante, qué
no,
interesante.
estamos acá, bien, la campaña muy tranquila. ¿Cómo se construyen estas cosas? A mí no, yo no soy de. No vengo de la política, no tuve nunca un cargo público. Me metí de grande cansado para tratar de impulsar cambios donde no deje de sentir que me están llevando puestos desde el Estado y desde lo público. El partido entendió que yo podía competir en este cargo y que era lo mejor para el partido en esta sección. Estoy muy honrado por eso y muy contento. Y el trabajo es el trabajo que se hace siempre. Es recorrer, levantar agenda, escuchar. Son 22 distritos. No llegué a recorrer todos porque 20 días de campaña, 22 distritos, es complicado.
Claro, acá tenemos ese Adolfo Alsina. Ah, mirá, González Chávez, qué linda ciudad. Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Pringles, Rosales, Suárez. Muchos coroneles tienen, ¿viste?
Sí, y después está toda la.
Y
Bueno,
los
está
generales.
el gigante largo que es Villarino, que es el de menor densidad de toda la provincia,
Ah,
en
mirá.
habitantes y superficie. Y después tenemos todo el Camino del Oeste, que cada vez que salgo aparte están todos muy cerca, pero hay que ir a todos lados, todos quieren
Y tenés
estar
Montehermoso,
presentes.
Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra,
Eso, bueno,
Saliqueló, Tres Arroyos, Tres
Pellegrini, que es
Lomas.
la punta más extrema de la sección, ¿no? Y
Ajá.
después, manejando de Pellegrini, tenemos Cabas, tenemos Saliqueló, Guaminí, Carué,
Ah,
después llegamos a
claro.
Saavedra y Pigüé, Coronel Suárez, Puan. No, no, es
Enorme,
tremendamente extenso,
enorme.
enorme.
Es la sección de menor densidad, ¿me decís?
No, la de menor densidad es justo el partido del sur, que es Villarino, que agarra
Ah.
desde donde termina Bahía Blanca hasta donde termina la provincia,
Claro.
hasta el
En la
sur del
elección anterior,
partido.
640.000 electores. En la actual, ¿cuántos tienen?
Sí, más o menos lo mismo.
Lo
Está,
mismo.
no, no, no cambió mucho, sobre 810.000 habitantes y
Habitante.
22 partidos. En la última semana recorrí manejando 6.800 kilómetros.
Ah, bueno.
Se hace larga. Es muy lindo. Para mí es una campaña muy tranquila y muy linda porque básicamente hacemos eso. Vamos a los distritos, nos reunimos con distintos integrantes de la sociedad, desde la gente, los que tienen algún tipo de emprendimiento o comercio en los cascos urbanos, con los productores agropecuarios, con los industriales, para escuchar agenda porque, a ver, la provincia de Buenos Aires está muy mal, es un modelo antitético al modelo nacional, tiene una agenda que es común a todos, pero las prioridades o las proporciones en que se manifiesta esa agenda es muy distinta. O sea, todos estamos de acuerdo en que hay un baño de sangre en la provincia de Buenos Aires, pero eso es un fenómeno de la provincia del conurbano. La
Claro.
agenda que tenemos acá en el sudeste no es algo que esté presente. Y sí aparecen otros problemas.
Sí,
Entonces,
y la interconexión, ¿no es cierto?, de los problemas, ahí me parece, Oscar, importante porque yo soy de San Andrés de Giles, que está mucho más cerquita, segunda sección, mucho más cerquita del conurbano. Y lo que siempre me planteo es, puede ser que no haya la misma vivencia, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, la inseguridad, pero qué expuestos estamos a que la inseguridad en el conurbano se resuelva mal con el
Y
fenómeno
después,
de derrame,
claro,
digamos, que
y
se
después termina,
empujando hacia
bueno,
adentro la delincuencia, claro.
excelente, porque eso, por ejemplo, eso lo hemos visto en Bahía Blanca. Bahía Blanca es un
Bueno,
casco urbano muy grande,
claro.
entonces sí ha habido importación de delincuentes. Pero,
Claro.
por ejemplo, cuando uno se empieza a alejar a entidades urbanas mucho más pequeñas y hasta llegar a los pueblos, no, pero también tiene el problema de seguridad. Ahí el problema tiene que ver con la patrulla rural, con el
Bueno,
tema del
claro, el
patrullero.
abigeato y todo esto.
O, por ejemplo, ayer estábamos en Guaminí, tiene que ver con la pesca furtiva.
Ah,
Vienen de
bueno.
otras regiones a pescar en forma clandestina, donde todavía no tienen habilitado para hacer explotación de pesca. Es muy interesante porque es la misma agenda y además cada distrito tiene lo que tenemos todos con el pago, ¿no? Como cuando recién lo hace a San Andrés de Giles.
Sí.
Uno tiene un síndrome de singularidad que le parece que lo del pago de uno es lo único que le pasa.
Claro.
Pero
Y
cuando
es un
empieza a
poco sí
comparar,
y un
sale la
poco
agenda
no,
común.
tal cual.
Exactamente, exactamente así. Un poco sí, un poco no. Hay cosas que son singulares y hay cosas que son comunes. Y uno tiene que percibir las dos y después encontrar instrumentos para trabajar sobre eso.
La sección tiene 11 diputados provinciales, entiendo, 6 senadores. ¿Elige ahora cuántos?
Los diputados eligen ahora.
Los
Diputados.
11 diputados. Bueno, o sea, es un número grande para la sección.
Sí, a mí quiero creer que ya está, a mi parte ya creo que está resuelta, porque encabezando la lista, si ya no consigo los votos para entrar yo, ese es un buen momento para retirarse.
No, eso seguro. Decías, Oscar, te metías en la política, vos dijiste tarde, algo así como cansado, ¿no?, de lo que la política te sacaba hasta ahora. Traducímelo más en concreto.
¿Qué vas a hacer vos
para cambiar esas cosas?
Soy economista, soy profesor universitario hace 40 años y soy empresario. En la elección anterior me vinieron a pedir que encabece la lista de la lista para intendente. Fui candidato a intendente en mi ciudad, perdí por muy poquitos votos, por 3% de diferencia con el Frente para la Victoria. Hicimos una campaña austera que la hicimos entre nosotros, casi como si fuéramos más cerca de un club de amigos que de un partido. Me metí porque estaba cansado, porque veía una cuestión que es básica. Yo, cuando, como todo privado, tomo mis decisiones. Cuando me va bien, en cada decisión asumo un riesgo, disfruto del resultado. Cuando me va mal, me hago cargo de mis errores. Pero la Argentina me empezó a plantear un escenario distinto. Hago las cosas bien, me va bien, y cuando voy a tomar el resultado, pasa al Estado y me empezó a ir mal. Me pasa del superávit al déficit. Entonces, digo, algo estamos haciendo mal para que esto pase.
O sea que tenés una percepción, yo la comparto, del Estado como un empeorador de las condiciones.
Exactamente. Y yo toda mi vida trabajé como economista para distintos gobiernos. Sí, era consultado. Nunca me quise involucrar en un cargo público. Y llegó un punto donde también tuve que hacerme cargo del comentario que le hacen a uno: está todo muy bien, tenés un buen diagnóstico, opinás muy bien, pero si no te involucras no hay compromiso. Y entonces entendí que ya era un momento y una edad como para involucrarse y para poder
dar
la batalla.
Voy a jugar con los prejuicios, y entonces te ganó el empresario, por eso fuiste a la Libertad de Avance, y no te ganó el músico y el escritor, que hubieras ido para otro lado. No,
eso mantengámoslo lejos de la política, que es la parte linda de la vida. Claro. Eso sí es la parte linda de la vida. Pero no, esto, pero aparte, bueno, yo lo conocí a Javier, sabía sus ideas, y creo que Javier Milei produjo un fenómeno que es muy, muy, muy especial en la Argentina, que es que la gente estaba reaccionando por bronca, pero él supo transformar la bronca en esperanza. Y eso es un diferencial muy importante con otros movimientos similares que hubo en Europa. En Europa, la gente que reaccionó por bronca siguió sosteniéndose por la bronca. En cambio, en la Argentina, cuando Javier hizo la propuesta presidencial y organizó el partido, lo transformó en esperanza. Y yo soy hacedor, a mí me gusta hacer.
Ah, mira, vos ves esa especie de transformación, esa alquimia en algún punto.
Es que yo creo que eso fue lo que explicó el resultado en la elección anterior.
Interesante.
Con un matiz
que no sé qué protagonismo o entidad le da, que es el de que efectivamente lo pudo haber puesto como esperanza, pero después de transitar un camino de espinas.
Exactamente, porque aparte de eso, llegó diciendo lo que iba a hacer. Lo que iba a hacer no era algo popular, se lo planteó a toda la población, lo sostuvo y basó su esperanza en lo que viene después si recorremos este camino. Me parece que eso también habla de cómo la política en las últimas décadas subestimó a la gente, ¿no? Como que la gente no lo entiende. Y la gente entendió claramente este mensaje y se sumó a eso. Y me parece que eso es, por lo menos para mí, fue motivador, y es lo que motivó a involucrarme y a seguir involucrado, porque sino también si uno hace el paseo de la golondrina que entra y se va, no termina de contribuir como se puede.
Sí. ¿Cómo estás viviendo este momento donde los actores de la política en sentido amplio, ¿no?, los políticos propiamente, pero también algunos empresarios, algunos periodistas, algunas otras cosas, están como si no hubiesen entendido ese mensaje y ese rumbo de la sociedad, volviendo a lo mismo, ¿no? Otra vez operaciones, desestabilización, caos, con viejas recetas. Digo, ¿qué entrevés? ¿Vamos a salir de ahí sosteniendo la decisión anterior con el voto de ahora, o gana lo otro?
A ver, ahí hay yo veo dos cuestiones muy, muy claras. La primera, es lógico cuando hace una transformación tan profunda y que va a afectar intereses de gente que vivió de ese desmanejo anterior, seguro va a haber resistencia, y uno está preparado para ver eso. Va a haber resistencia en los grupos que vivían del Estado, va a haber resistencia en la política, y va a haber resistencia en todo lo que va en eso. Ahora, esto que está pasando yo creo que nos hace mal, ya no a un partido en particular, nos hace mal a todos los argentinos por lo que nos costó establecer un proceso sostenido democrático. Porque esto de embarrar la cancha, que ahora lo vemos en estas operaciones, pero también lo vemos en permanentemente en las redes sociales, con el agravio, con el insulto. Con
lo ves en el dólar, lo ves en el otra vez la cantinela, en las mismas cosas.
Y aparte no entender la transformación. Es decir, cuando uno liberaliza un mercado y deja que la oferta y la demanda fijen un precio, sea el del dólar o sea el que sea, obviamente que el precio va a oscilar. Cuando haya más gente comprando que vendiendo, él va a subir. Cuando haya más gente vendiendo comprando, va a bajar. Si vamos a estar con el termómetro como en la época del riesgo país, midiendo si subió una décima o bajó una décima,
bueno, claro,
no tiene nada que ver con el desenvolvimiento de la economía. No tenemos gimnasia de las últimas décadas de dejar que el mercado sea el que decida.
Total. Pero vos sabés que creo, a ver qué te parece, viste que siempre se presentan como dicotomías, ¿no? Porque es más fácil. La última formulación fue kirchnerismo o libertad, ¿no es cierto? Antes del kirchnerismo nunca más, pero digo, es una cosa o la otra. Hay muchos diciendo que los audios operadamente publicados en este momento complican la dicotomía casta-anticasta. ¿Sabés qué? Me parece que empieza a surgir otra naturalmente, que es caos u orden.
Bueno, claro, a ver, no nos olvidemos que el principal ideólogo, yo digo, de Séneca hasta parte hubo intelectuales orgánicos, pero este creo que fue de lo peor, que asesoraba desde Néstor Kirchner en el kirchnerismo, sugería el caos controlado,
bueno,
como una teoría política.
Sí, o sea, claro.
Entonces, sí. Si ya el consejo que uno da como intelectual orgánico es generen caos controlado, ¿qué se puede esperar de estas cosas?
No, bueno, total. Pero digo, el ciudadano común ya se estaba acostumbrando a cosas como, mira, cobraré poco, no me alcanzará todavía, pero sé para qué me alcanza. Digo, vos decís lo va a facturar.
No, pero yo creo que la gente, esta situación de todo este ruido, la termina saturando.
Ah, saturando.
Sí, saturando. Y hay gente que, hay mucha gente que todavía no le alcanza, porque es lógico, estos procesos no son parejos, los sectores tienen desempeños diferentes, hay sectores que ya les está yendo muy bien y otros que no. Pero cuando uno tiene el beneficio de la estabilidad,
eso,
el beneficio de la libertad y la claridad hacia dónde se está yendo, la gente no es onza, no es que... Siempre digo, desde la política antigua se subestima, como vas a ver ahora con esto y vas a ver con otro. Vamos a ver, porque también decían que Milei era imposible que gane una elección.
Por eso.
Y ganó abrumadoramente.
Guarda, porque esto que estamos leyendo en el minuto a minuto, pero haciendo perritos sobre la superficie, sin ir muy profundo, de que el quilombo... Bueno, puede ser el caos que la gente termine después repudiando en la urna.
Exactamente, porque acá hay una cosa que está clara. Por supuesto que yo estoy convencido que ahí no hay nada, pero... Razonemos por el absurdo. Supongamos que hay una situación irregular. El gobierno corrió al sospechado, puso al mejor funcionario que tiene en su lugar, trasladó el caso a la justicia. Fin de la cuestión. Todo, que esto aparezca en este momento es nítidamente una operación. Entonces la gente también, cuando toma conciencia que hay una operación, se aleja de esas cosas. Por supuesto que siempre está el Gurka, que es fanático de su propio partido y que vea lo que vea, pase lo que pase.
Bueno.
Puede tener a su líder con una tobillera encerrada y va a decir que si no sé.
Sí. Oscar, ¿cómo los trató, a la sexta sección Santa Rosa?
Oh, bien, ayer justo me tocó viajar, ayer hice Guaminí, Saliqueló, Tres Lomas, terminé en Torquís y, como es habitual en Bahía Blanca, y en toda la zona Santa Rosa, lluvia todo el día, mucho viento y a la noche volvimos con niebla, así que... Fue un viaje que no le faltó emoción.
Qué miedo. Oscar, te agradezco muchísimo por la charla.
No, muchas gracias por el llamado.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Es Oscar Lieberman, candidato a diputado por la sexta sección de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.